tal? Muy buenas, bienvenidos a Días de Júpiter. Estoy aquí con Marina.
Hola, ¿qué tal?
Yo soy Juan Diego y pues vamos a empezar esta pequeña grabación. Y la idea es que se grabe cada jueves, ¿no? Por eso Días de Júpiter. ¿Por qué, Marina?
Bueno, es que, a ver, yo, Marina y Juan Diego somos un poco así, nos ha dado por el misticismo, ¿no? Últimamente. Es verdad que yo siempre he sido bastante aficionada, no sé si la palabra correcta es aficionada al horóscopo. Y decidimos últimamente para proyectos en común y personales, como que no es que hayamos tirado del horóscopo para decidir cosas en nuestra vida, pero para buscar simbolismos y desarrollar ideas a nivel personal y ideas creativas a nivel laboral, alguna vez hemos recurrido a la idea del horóscopo.
Correcto.
Valga la redundancia. ¿Y qué dijimos? Vamos a buscar el día de la semana que grabar el podcast. Pues ¿qué día elegimos? Dijimos el jueves.
El jueves es el día en el que está entre el sábado, que es Acuario, porque yo soy Acuario.
Y el martes.
Y el martes, porque Marina es Aries y Aries es martes, ¿no? Entonces está el jueves. Y es como el típico día de la semana que la gente adulta contemporánea se divierte, ¿no? Entonces es el jueves, es como el día que tiene como mucho simbolismo para nosotros.
Bueno, para mí jueves el simbolismo es siempre estás en medio como el jueves. O sea, para mí venía la idea de por ahí. O sea, era una de las ideas. Pero bueno, esto todo nos presentamos, es nuestra presentación. Ya os iremos explicando más sobre nosotros y nos iréis conociendo. Pero bueno, una de las cosas que más nos gusta en el mundo es un programa que se llama RuPaul's Drag Race, que bueno, si no lo conocéis, es una competición, es un reality show de competición entre artistas del drag. Y bueno, como ya van por la temporada 11, más o menos, sí, la 11 actualmente, pues nosotros cada temporada hacemos como una mini reflexión de para nosotros, ¿qué ganadora de RuPaul's Drag Race o concursante ha supuesto dentro de este mundo del drag la persona que lo cambió todo? Y bueno, yo año tras año sigo diciendo que es Sharon Needles, que por casualidad Sharon Needles es Sagitario. Nació el 28 de noviembre. ¿Y Sagitario cuál es su planeta?
Júpiter.
Pero más allá del horóscopo, que no nos queremos centrar este podcast en horóscopos, Juan Diego.
Todo es un simbolismo.
Que le hemos encontrado el simbolismo en este primer podcast, o sea, pero vamos, que no va a ir por ahí la historia, me imagino. O quién sabe, ¿vale?
Sí.
Sharon Needles, si quieres, Juan Diego, explica un poquito tu visión de quién es Sharon Needles.
A ver, yo quería también hablar de RuPaul Drag Race. Y una manera de explicar RuPaul Drag Race muy, muy guay desde nuestra perspectiva es a través de alguna de las reinas de RuPaul Drag Race. Y
sí, te puedo interrumpir, porque esto va a ir de muchas interrupciones. Creo que RuPaul Drag Race, si lo digo bien alguna vez, bueno, el programa de RuPaul, porque es muy largo, está en inglés y
RPDR.
Bueno,
pero es más difícil decirla así.
Es el acrónimo, pero no. Vamos a decir RuPaul, ¿vale? Para ir rápido. ¿Qué pasa? Es un programa que, no sé, en la cultura popular previa a RuPaul's Drag Race, el drag queen que todo el mundo tenía en la cabeza, ¿cómo era? Pues la drag así beauty queen.
O la drag muy señora.
Hombres de cierta edad que hacían drag para entretener en bares.
Sí.
A través del universo de RuPaul, bueno, del programa de televisión de RuPaul, descubrimos que no todo es eso. Arte del drag, porque bueno, yo lo considero un arte.
Es un arte, efectivamente.
Es una manera de, pues sí, de simboliza muchísimas cosas. El drag no solamente es hacer reír y hacer comedia, sino también el drag supone muchas cosas y ha supuesto muchas cosas a nivel social. Pero bueno, el tema es que pues llega un momento en RuPaul's Drag Race que en la cuarta temporada, que es la de Sharon Needles, la ganadora resulta ser que es una drag queen, que es como una outsider.
Una punk.
Super punk, que bueno, gana el programa.
Sí, sí, sí. Y aquí tomemos en cuenta la historia que hay detrás un poco de Sharon Needles, que también nos pareció como muy emblemática, porque la historia de Sharon Needles dentro del programa sigue una narrativa súper guay, porque ella es la outsider, compite mucho con otra drag queen que se llama Fifi O'Hara, que ella representa como al estereotipo de drag queen, reina de belleza, etc. Y Sharon Needles es una punk, es una inconformista, una gente que le gusta romper las reglas. Y es muy interesante la vida de Sharon Needles, y es muy interesante la vida de este hombre que se llama Aaron, que nace en Iowa y en un pueblito así en medio de la nada, y se encuentra en una situación muy chunga, porque en esta zona de Estados Unidos, aparte de ser muy homófoba, como muchas partes del interior de los países en el mundo, en general las capitales son un poquito más abiertas, y pues este sitio era aparte muy homófobo, no entendían para nada el rollo que tenía este Aaron, ¿no? Que él cuenta una anécdota de la primera vez que fue a un concierto de Marilyn Manson y estaba fascinado porque había protesta, ¿no? O sea, en aquel entonces, en los conciertos de Marilyn Manson, dependiendo de dónde fuera, la gente iba a protestar así afuera del estadio donde se presentaba, y él se quedó como maravillado con este mundo. Él ya lo conocía, pero dice que le cambió la vida, ¿no? Entonces, aparte de ser gay, era un outsider y un raro, porque también decía, es que muchas veces no me identificaba. Si ya eres de por sí un outsider siendo gay, eres todavía más un outsider siendo un gay punk y siendo un gay como cultura, ¿no? Él estuvo pasándola bastante mal, de hecho huyó de su casa, estuvo viviendo en la calle, tuvo una vida así como súper...
Bueno, le hicieron abandonar el colegio.
Sí, sí, sí.
Con
sí,
16
sí.
años, o sea, no finalizó sus estudios. Y bueno, yo lo descubrí en un vídeo en YouTube que me pasó Juan Diego, y aluciné, porque yo Sharon la considero una de las drags más cultas y con más background de cultura popular, pero a todos niveles. O sea, tiene, no sé, es una tía muy brillante, para mí es muy muy brillante, pero para mí representa como algo que, no sé, no sé qué opinas tú, como que representa el hecho de que el outsider puede llegar a un sitio, no sé.
Yo creo que podemos hablar un poco de cuáles son las cosas que representa Sharon Needles, ¿no? Y el tipo de cultura que representa Sharon Needles, porque es, bueno, para mí este tipo de cosas me parece muy interesante, porque yo también vengo de un pueblito y yo también muchas veces mi refugio era la televisión, y ella decía que su refugio justamente era la televisión. Y una presentadora que fue muy famosa en los 90s, que se llamaba Elvira, la reina de la noche, que era una mujer súper tetona, así, que era como una mujer muy boba y muy... Pero ella pretendía hacer este papel de mujer tonta y presentaba programas de terror. Y presentaba así películas de miedo, etcétera, así decía, oh, qué miedo, no sé qué, bla, 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 pero tiene un humor muy torcido y muy bueno, ¿no? Y esta mujer fue como uno de los referentes de Sharon Needles. Freddy Krueger, de hecho, también dice que fue uno de los referentes de Sharon Needles cuando envió, porque, a ver, en RuPaul Drag Race, digamos que participa peña de todo Estados Unidos, y de hecho de todo el mundo, y envían su grabación a RuPaul y él se las revisa, bueno, él y su equipo se revisan las grabaciones, y Sharon Needles envió una grabación vestida en drag, pero digamos que vestida como de Freddy Krueger, pero drag, ¿no? Así con unas pestañas así y unas tetas y...
Esa es la genialidad de Sharon, ¿no?
Sí, 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 sí.
Pero a mí lo que me gusta de ella es como darle la vuelta al mensaje este que, bueno, no sé, yo tengo la sensación de que hay unas fuerzas del poder de que criminalizan la cultura popular y toda la cultura televisiva.
Ya, Marina es muy fan del Sálvame.
No, a ver, no soy fan del Sálvame, o sea, soy fan de la cultura televisiva, o sea, yo he crecido con la televisión, o sea, yo no crecí con internet. Igual de aquí 20 años, la gente que ahora tiene 10 dirá, ostras, YouTube era, fue mi puerta, ¿sabes? Hacia el mundo. Sí, y sí, para sí. mí fue la televisión también. Además, bueno, yo que me he criado en España, los primeros años de mi vida vivía con dos canales. Bueno, tres, porque en Cataluña teníamos tres. Bueno, cuatro, porque había el subcanal. Vale.
Vale, perfecto.
Pero vamos,
información
que
muy relevante.
Yo, toda la cultura super trash de los 90 de televisión sin pudor, o sea, también a mí me creó un imaginario muy torcido y un, o sea, en el sentido de que sé identificar la mierda y la no mierda, y creo que ahí está la clave de todo. O sea, como que la gente se toma muy en serio al final todo. O sea, la sí. televisión no es tu no lo tienes que usar como un instrumento educativo. En cierta manera sí, también puede ser un instrumento educativo. Pero para un niño, para un adolescente, al final también es tu puerta para conocer cosas que realmente tú, si vives en un pueblo, aunque vivas en una ciudad, vives en un espacio tan protegido que no sabes lo que está pasando ahí fuera. Y yo creo que las personas que igual son un poco inquietas, la televisión era su vía y su canal, ¿no? Para ello, que tiene lo bueno y lo malo. Y que también hay valores que yo creo que la televisión no es el lugar donde aprender los valores, no es el espacio, sí. Es el espacio donde crearte un submundo que te haga un poco escapar de la mierda de la realidad, ¿no? ¿Sabes?
Claro,
y eso es, ahí está la clave. Y este tipo de personajes que son como producto de pues de eso, ¿no? De una época, de una generación que se crió con la televisión, pues es que no sé, son fantásticos. Porque no criminalizan la cultura popular, o sea, como que yo tengo así como una lucha constante de ¿por qué se criminaliza tanto la cultura popular? O sea, te hago la pregunta, Juan Diego, tú que eres de México, no sé México cómo será.
Yo crecí viendo telenovelas con mi mamá y crecí viendo un montón de televisión basura y cosas así, y recuerdo que había como una fuerza masculina muy fuerte que odiaba la televisión, ¿no? Que era mi padre, ¿no? Y esto es como algo que se repetía, creo, bastante
en
los hogares
mexicanos.
Yo creo
que ahí también hayas dado, en España también. Creo que como toda la cultura televisiva de Sálvame...
Está dirigida hacia la mujer, ¿no?
El target es la mujer, y yo creo que hay una criminalización a ese tipo de contenidos, porque es el contenido que se dirige a la mujer. Es como esa mierda que mi mujer ve,
sí, sí,
y
sí,
menosprecias.
Claro.
Pero, señor, usted está viendo la mierda de la Champions League,
sí, sí, sí.
La mierda de la Copa del Rey, y se para media ciudad porque ustedes, señores, os gusta la gran mayoría, que sé que hay mujeres que os gusta el fútbol, que yo tengo amigas que son muy futboleras, pero he de decir, esa cultura del fútbol, yo no veo a nadie criminalizándola.
Y esto es, yo creo, la diferencia. El fútbol se ve como si fuera una cosa aislada de la televisión, pero es un programa de televisión. O sea, tú sintonizas el fútbol como la gente sintoniza una telenovela para seguir una historia.
No, y además,
y para seguir este tipo de narrativas que nos venden, y la gente se piensa que está viendo un deporte. No estás viendo un deporte.
No, estás
es bueno, entretenimiento, ¿eh? Esto también.
Me imagino que en México es igual, porque
sí,
hay como
sí, sí.
Los programas de televisión deportivos son un drama.
Sí, sí,
son
sí, sí, sí.
El Sálvame de turno, el programa, el tal.
Y nadie te mira feo.
Y
si
nadie te mira mal.
Sí, sí, sí.
O sea,
sí.
Y sinceramente, o sea. Y volvemos a RuPaul Drag Race. Es que RuPaul Drag Race es otra vez un éxito porque ha sabido cómo unir todos los mundos. O sea, porque tú ves el jurado que trae RuPaul y es verdad que, bueno, hay heterosexuales, hay deportistas, hay
lesbianas,
hay artistas de todas las edades. O sea, es en plan que tampoco es una cosa de un reclamo solo de gente joven o
sí.
Gente mayor que es homosexual, sino hay señores mayores heterosexuales, hay señoras súper mayores, típica señorona americana que ha ido de jurado. O sea, es como abrir al mundo la idea de que vivimos todos juntos.
Y yo creo que también una cosa que ahora hablaste del jurado, creo que el hecho de que son mujeres, o sea, la cultura drag, sobre todo en RuPaul.
Ah, sí, el tema de la cultura, esto, ahora hablamos de esto.
A ver, el tema de la cultura drag dentro de RuPaul y el tema de la cultura drag en general siempre se ve como muy influenciada por el tema de la televisión. Y entonces, cuando sacan una referencia de algo como muy cutre, muy kitsch, muy casposo, así de muy profundo, la gente que está de jurado lo entiende, porque en general, o sea, va gente como con una visión del trash como más abierta y entiende esas referencias, y hay queens y hay reinas de dentro de RuPaul que han hecho cosas que igual a vista de alguien que no tenga como el ojo muy avispado son una cutrada, pero son cosas súper pensadas y con mucho, mucho ingenio detrás. Y esta gente son unos genios, o sea, eso es arte. O sea,
sí, para mí el arte de ellos es lo que dices.
Transformar
las cosas y como acercar al mundo que el arte no es una cosa de élite.
De élite, sí.
Y que
sí,
no
sí,
es
sí,
inaccesible.
Y lo puede entender cualquiera,
y
eso.
Y es que yo creo que también, bueno, es una reflexión que incluso yo me hice en cierto punto cuando me empecé a informar así a leer muchos libros sobre feminismo y a formarme un poco con el mundo feminista, que si realmente los drag queens eran señores que utilizaban el mundo femenino como un poco para ridiculizarlo. Pero le di una vuelta, no sé, lo reflexioné un tiempo y dije no, o sea, gracias a los drag queens en cierta manera se visibiliza. Que es verdad que son señores que utilizan nuestro mundo, pero en serio, en el fondo, son un colectivo que no usa la feminidad para reírse de ella, sino como para empoderarla al fondo, porque...
Claro.
RuPaul, o sea, es que toda la historia es que RuPaul mueve un mundo en el cual promueve valores como la vulnerabilidad, es algo súper bueno.
Sí, sí, sí.
Y
claro.
Es como la clave de que siempre le dice a los concursantes cuando se ven frustrados, cuando ven que están exigiéndose muchísimo, en plan, déjate ir.
Confía
en ti mismo, haz lo que tú creas que debes hacer y sé vulnerable, o sea, realmente sé tú mismo, o sea, sé un ser humano. O sea,
sí,
el mensaje del programa es sé un ser humano y siente si ves que no puedes más. Y eso, que está bien a veces caer en el pozo, no todo el mundo tenemos que, o sea, el objetivo no es ser siempre estar en el pedestal, es que está bien caer en el pozo, reconocer que estás en la mierda.
Uh-huh.
Y hacer algo bonito de estar en la mierda al final. Valores y que el, bueno, no sé, el género masculino no se le inculca. No sé, ¿qué crees tú? Tú que has descubierto como hombre.
Como hombre.
¿Qué crees como hombre?
Ya, esto...
Y con una educación de rol de género muy inculcada que en tu cultura, bueno, y en México.
Sí, 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 o sea, en la...
¿Cómo lo has vivido? Lo
la cultura con la que nací y todo esto, o sea, realmente ser mujer es una debilidad. O sea, te lo pueden pintar de mil maneras y te lo pueden pintar. La mujer es bonita, la mujer es lo mejor, la mujer es bla, pero siempre como que la mujer es débil. Y yo
milagro
cuando...
divino de Dios.
Y cuando yo veo a... O sea, esto es una cosa que igual interprétenlo como quieran, pero yo cuando veo a RuPaul... Veo, o sea, sí veo una parte que es masculina, pero realmente veo una fuerza femenina súper fuerte.
Total.
Y yo no veo como en ningún momento que se está haciendo burla de una mujer. Y en México hay como una figura de gente que se viste de mujer como para burlarse de las mujeres, ¿no? Y esto yo lo he visto así en fiestas y todo esto. Que de hecho esto es una movida, o sea que esto por lo visto también en Latinoamérica, más países, así el padre de un amigo también lo hacía, que es chileno, que es cuando ya están muy borrachos se visten de mujeres y jijiji jajaja. Pero también, bueno, esto es algo que me interesa, pero es algo de lo que no tengo ni puta idea, pero me gustaría hablar más al respecto cuando investigue un poco más. Pero bueno, el tema es el hecho de tener en el centro la vulnerabilidad y tener otro tipo de valores, porque también esta es otra cosa, o sea, entre ellas compiten y son súper fieras y son súper jodidas entre ellas, pero realmente es como una hermandad, o sea, no... Yo creo que pasa algo muy parecido como en las luchas libres, que era gente que daba la apariencia de siempre estarse pegando y siempre estarse así con un conflicto terrible así enfrente de las cámaras, pero hay gente que dentro se veía que se tenía como un cariño detrás de todas las cosas que se hacían. Y la gente se hace cosas súper jodidas en RuPaul Drag Race.
Bueno,
o sea,
ver,
son muy...
Jodidas.
Muy
jodidas,
duras.
No. O sea, se dicen las cosas a la cara.
Sí,
creo
sí,
que
sí.
Tienen como colectivo laboral.
Uh-huh.
Como, sí, es verdad, porque son como
sí,
colectivo
sí, sí.
De artistas. tiene una manera de relacionarse, al menos lo que nos muestran en el programa, y en el entorno de Estados Unidos. Yo desconozco el entorno en Europa y en España en concreto, como es el colectivo de drags. Pero es verdad que, o sea, prima la honestidad. O sea, cosa que a mí me fascina, porque se dicen a la cara lo que piensan.
Nunca se han llevado a los golpes. O sea, con todo y que se dicen cosas muy fuertes, o sea, como que no tienes... es esto de demostrar quién es más varonil. Ni...
No, es, bueno, como es una tipo energía de... bastante como femenina, la sí, manera sí, sí. en la que se relaciona. Creo que también para el público, bueno, para el género masculino y que es público de RuPaul Drag Race y que no es drag o que no es gay, que no tiene como, no sé, ese acercamiento más a la energía femenina, no sé cómo expresarlo. Creo que si lo ve cualquier persona joven que es heterosexual, incluso homosexual, y es hombre, es como un gran ejemplo, ¿no? De la manera de relacionarte, que también hay otras alternativas.
Días de Júpiter. At 18, I left Des Moines for a much bigger world. I wanted to experience the world. I became a kind of punk transient hippie, living in dilapidated abandoned houses outside of Denver, living in teepees in New Mexico, living on people's couches, cars, flipping signs. And then, due to my outrageous behavior, I was looking at some jail time in Boulder, Colorado. And I said, it's either jail time in Boulder, Colorado, or something what I thought would be much worse, Pittsburgh. I don't do jail. I don't do good in jail. They only give you one book and that's the Bible and I'm only good at burning that.
Y en esta entrevista, que bueno, no es una entrevista, es un monólogo que ella hace, estuvo viviendo en Pittsburgh después de irse a mil sitios. Se desvinculó mucho del mundo drag y empezó a ir a clubs drags cuando se fue a vivir a Pittsburgh. Y se dio cuenta de que ella tampoco pegaba dentro de este mundo, tampoco era el mundo que ella le interesaba, y se juntó con más gente que hacía drag, que eran super outsiders, y se crearon un espectáculo super subversivo, ¿no? O sea, esto recuperando tradiciones del punk, así como muy, muy de los finales de los 80s, como Gigi Allin. Y toda esta banda como muy, 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 muy subversiva y muy anti todo, ¿no? Como utilizar caca en el escenario y mearse y todo este tipo de cosas, que era súper contrario al mundo glamuroso de los drags, etc. Y cuando ella estaba haciendo este tipo de movidas, conoce a Alaska Thunderfuck, que ya sus padres son de Pittsburgh, va de visita a Pittsburgh y la conoce porque ella hacía como este tipo de espectáculo allá, y le cuenta del programa de RuPaul.
Está bueno, Sharon Deason. Ellos empiezan una relación y bueno, y Alaska es una gran fan, o sea, Alaska, que también es drag queen, es una gran fan del programa de RuPaul, y cada año se presentaba las pruebas y tal. Y se preparaba los vídeos y bueno, estaba ahí como, tengo que entrar a RuPaul. Total, que se presentan en la cuarta edición. Ambas, Sharon diciendo, bueno, si es tan de esto tan magnífico esto de RuPaul, pues mira, me voy a hacer el vídeo ya que
no. Ella lo que dice es, si hay algo más poderoso que el amor, son los celos y la envidia en el mundo drag.
Sí. Pero bueno, eso es humor Sharon.
Es humor Sharon. Y
Sharon es... todo lo enlaza así, como...
Sí, sí, sí.
Sharon dijo que... Ay, me encanta una vez en el programa que dice que yo estoy a favor del matrimonio homosexual, como que tienen... Y Sharon concluye la conversación. Yo lo que creo es en el divorcio. O sea, tiene ese tipo de humor. O sea, creo en el divorcio gay. O sea, como que su humor y su manera de enfocar las ideas va más allá, porque a ti te dicen, yo lo que creo, o sea, es en el divorcio, o sea, es darle la vuelta totalmente al concepto, pero volver al mismo lugar, ¿no? Y no sé, como que es brillante. Y ella, cuando se presentó al programa, Bueno, quedó, le dijeron, vale, entras y tal.
Y en principio iban a entrar las dos, les dijeron en la entrevista. Van a ser la primera pareja que va a entrar a RuPaul Drag Race. Hicieron más eliminaciones y más eliminaciones. Y al final le dijeron a Sharon que solo iba a entrar ella y que Alaska no, ¿no? Y que fue un momento muy duro para ella y para su relación. Y aparte dijo, es que coño, no lo vamos a lograr, o sea, vamos a ir a hacer el ridículo.
Dice, porque voy a durar dos días, vamos, ella dijo, yo voy al primer, o sea, en el primer programa me echan, o sea, tal, y fue y ganó la primera prueba. Y así sucesivamente hasta convertirse en de las 10 ediciones, bueno, ahora están por la 11, que sí. Es la que es la queen y ganadora que ha ganado más challenge. O sea que que lo petó.
Sí.
Lo petó. Y bueno, como que es eso, ¿no? Como cuando ves la temporada de Sharon, ves como no tienes que ser una copia de RuPaul, no tienes que ser la copia de quién es tu Queen Mom, o sea, no tienes que ser una copia de nada, tienes que ser tú mismo. Y Sharon es como producto de haber sido ella misma desde que fue a ese concierto de Marilyn Manson y descubrió que eso era como un referente para ella y decir, me voy a vestir así en mi primer día de high school, y en el colegio la echaron.
Sí,
o sea,
sí, sí.
Y
sí.
Ahí todo el camino que recorrió, ¿no? Y a mí me, no sé, como que me la admiro muchísimo, porque aparte de que tiene un humor brillante, creo que es como...
Es súper inteligente.
Súper inteligente, o sea, la admiro muchísimo, y que es muy extrema. No sé, como que representa eso de por qué tenemos que seguir todos el mismo camino. Bueno, la típica reflexión, ¿no?, que nos hacemos todos a lo largo de la vida. ¿Tengo que seguir lo que están haciendo los demás? ¿No? Y si hago lo que están haciendo los demás, como ella hizo, ¿no? Alaska estaba empeñada y a lo mejor muchas drags que conocía de quiero entrar a RuPaul. Ella dijo, bueno, pues voy a intentarlo, y lo hizo. Pero no sé, como que al final ganó porque era ella misma. No sé, como que tú puedes seguir las cosas, pero si eres tú mismo al final, es como lo que te va a llegar al camino del éxito, pero no al éxito del reconocimiento, sino como al éxito de, joder, si hago lo que yo creo, lo que yo quiero y soy yo mismo, al final me voy a sentir tan en paz que todo va a fluir, ¿no? Yo un poco, a mí el mensaje que me deja Sharon es ese.
Sí, y también Sharon, dentro del mundo RuPaul, o sea, han habido ya 11 temporadas y ha habido reinas que son brutales, y ha habido como historias dentro de RuPaul, o sea, volviendo un poco a lo que yo hablaba al principio, el arte del drag, digamos que la quintoesencia del arte drag también es muy visual. O sea, sí tiene mucho que ver con las cosas que dicen las drags y la manera en la que contestan y cómo se mueven, etcétera, pero tiene que ver mucho con cómo se visten, y hay muchas drags que han destacado muchísimo por cómo se visten, como Sasha Velour, por ejemplo.
Sí, o pero, como The Edge of Aquaria.
Edge of Aquaria, Violet Chachki, etcétera, pero que igual no tienen esa personalidad. No. Y hay gente que ha sido súper graciosa, no sé, como esta Bianca del Río, como Bob the Drag Queen, etcétera, que son personalidades, o sea, a mí me encantaría ir, estar de colegas.
Bueno, a ver, yo Bianca del Río no la he elegido como mi favorita, pero yo creo que Bianca y yo, o sea, así como que, no sé, es como mi spiritual animal, porque
sí, claro,
tiene el mismo humor así de mierda retorcido, de este me voy a meter con la gente que quiero, o sea, me encanta. Bueno, si la seguís en Instagram te mueres de la risa. Claro, que también tienes que ser seguidor del mundo RuPaul, porque se mete con RuPaul, se mete con todos, con sus compañeros.
Pero también el tema de Bianca es que es muy pulida y muy buena vistiéndose, pero tampoco tiene algo como innovador y vanguardista al momento. O sea, cuando sale, dices, bueno, llama mucho la atención por los vestidos de Bianca. Ella, de hecho, trabajaba en Broadway haciendo vestidos y es brutal, pero tampoco te transmite como esto. Y Sharon... La ves y es un todo, o sea, es súper vanguardista, tiene un humor increíble, tiene unos referentes increíbles, y aparte se ha metido en algo que es también es algo que al principio yo no entendía muy bien, pero a partir como de ir escuchando más entrevistas y viendo más cosas, hay un referente dentro de el mundo drag que es Amanda Lepore. Y esta es una drag también que empezó con los...
Club Kids.
Los Club Kids, que era un grupo como bastante...
Bueno, era como un colectivo, ¿no? Un colectivo... Que había en la ciudad de Nueva York, que bueno, a principios de los 90 es como un movimiento artístico-cultural dentro de la noche de Nueva York.
Claro.
Y Amanda Lepore es un transexual.
Sí, y también
que
tiene...
es artista y bueno, es como un poco vedette o algo así. No, sí, es tanto drag queen, es más bien una vedette, una...
Y ella tiene una estética que a mí me costaba trabajo entenderla, que era la de las operaciones. Y Sharon también ha entrado como en este tema, como de operarse y de que se vea que está operado. O sea, su objetivo no es verse natural. Y el objetivo de Amanda Lepore obviamente no es verse como una persona normal. Es modificar el cuerpo para verse como grotesco, como cuando te sale mal una cirugía estética, pues eso es como la estética y el ideal. Pero también es una cosa como súper interesante, porque estamos tan obsesionados como con la belleza.
Con la perfección.
Y con la perfección y con todo esto. Y esto es como súper punk otra vez y súper subversivo. Y es como lo más jodido que te puedes hacer, que es la cara, ¿no? O sea, te vas a cambiar la manera en la que se te ve la cara... Para verte
a ver,
como.
También estás exagerando un poco, tampoco se ha modificado la cara, que da miedo.
Amanda Lepore da yuyu, ¿eh?
Sí, pero.
Pero es parte de su estética.
Está bien hecha la estética. O sea, no me haría esa cara.
Es una estética planeada. O sea, yo al principio, cuando veía a Amanda Lepore.
No es Mickey Rourke.
Ya, exacto. O sea, pero Mickey Rourke y Amanda Lepore parece que son personas a las que le salió mal una cirugía plástica. Pero uno la planeó y otro no, ¿no? Y también está Sharon Needles. Tiene este tema. Como de ponerse labios súper hinchados y los pómulos así como súper elevados, pero es como parte de la estética, no es como un accidente del cirujano, vamos. La estética es esa, estética de accidente de cirujano, por
sí,
así
bueno,
decirlo.
Sí, bueno, Sharon busca siempre un poco la imagen de ser la típica, es que me da hasta, no la típica, pero bueno, representar como esa mujer superficial y plástica... Y mujer objeto, pero que no es nada que ver, porque...
Como Elvira, como esta, o sea, Amanda Lepore...
Sí, como que son personajes... O sea, Sharon en sí misma es un personaje que, además, lo ha dicho, que cuando empezó a hacer drag en Pittsburgh, lo que sus shows eran diferentes del resto es que tenían como un tono también como activista y político reivindicativo, ¿no? Y... Pues su forma de hablar y su forma de enfrentar las cosas con humor, pues te lo muestran, ¿no? Pero con esa fachada de mujer florero, ¿no? Un poco pues volviendo a lo mismo, ¿no? Que
la representación de la feminidad, ¿no?
Es como la mujer es un florero, pero realmente no lo es. Y ella es como un símbolo de eso. Y no sé, para mí es como brillante ella en sí misma. Y bueno, no sé, ¿tenemos algo más que decir?
Yo cerraría el programa hablando de las tres queens que me parecen las mejores.
Yo diría una cosa antes, ahora que tú haces tu top, pero yo para mí, todas las queens que ha elegido RuPaul en cada temporada, yo he visto cada temporada cuántas veces, o sea, creo que cada temporada mínimo las he visto tres veces. Con orden, sin orden, o sea, las he visto muchas veces. A mí, exceptuando la temporada 2, que a mí The Other Tyra para mí no era merecedora de esa corona, era Raven o Jujubee, yeah, que son muchos más brillantes y han perdurado en el tiempo mucho más que esta. Todas las elecciones de ganadoras de RuPaul tenían mucho sentido cada vez que las eligió, porque, por ejemplo, The Edge of Aquaria, verdad que había gente muy, muy brillante en la temporada 10, pero es como una representación de lo que está pasando ahora en el mundo del drag y la revolución que ha sido el programa en sí. Pero bueno, ya si queréis hablamos otro día. Y ahora el top 10. Top 3. Top 3, sí.
O sea, también es que es complicado, ¿no? O sea, pero yo así con la gente con la que me quedaría, obviamente sería con Sharon Needles, con Raja y para mí una reina que también me chifla aparte de esta Jinx Monsoon, es Bob the Drag Queen. O sea, tiene un humor y una manera tan buena de percibir las cosas y con una positividad y con una manera tan guay que me chifla. ¿Y cuál sería tu top 3, a ti?
Uf, me cuesta mucho. Bueno, uno, Sharon, por supuesto. O sea, Forever and Ever Sharon. Para mí es como, o sea, me encanta Sharon. Número 2,
Uy, es que también Alaska es brutal, ¿eh?
Bueno, es que claro, si decimos de las del All Stars, yo diría Alaska. Número 2, Alaska. Bueno, es que Alaska representa todo lo que es drag.
También me lo, y me arrepiento porque también está Katia, que también Katia Forever Love.
Pero bueno, vamos a hablar de las ganadoras de las 10 temporadas, nada de All Stars. Me voy a mojar ahí, Sharon Needles. Para mí, Bianca del Río, porque para mí es de Sterni. O sea, me río muchísimo. Y voy a decir Violet Chasky. Violet Chasky es como producto también de otro tipo de... Es que es brutal, Violet. Porque sea, es otro tipo de generación, diferente a la de Sharon, diferente a la de Bianca. Y educada con otros referentes, más la era de internet. Y, pero siempre... Es eso, o sea, representa lo que... La maravilla del mundo en el que vivimos, ¿no? Que gracias a internet accedes a otro mundo, que una persona tan joven tenga unos referentes de cosas de arte de tan antiguo y tal, y no sé, para mí representa como eso, o sea, es un producto de el buen uso la cultura popular y de la cultura de internet, ¿no? Un poco le pasa a Hecho de Acuaria, pero yo diría que por su estética, por su perfección y por, no sé, por ser tan representativa de también un tipo de drag, rollo burlesque y todo esto, yo diría eso. Me quedo con Sharon, Bianca del Río, porque Bianca del Río es como la drag tradicional, pero dada una vuelta y siendo brillante y perfecta, es la drag tradicional que todos tenemos en imaginario. Y Violet por ser una nueva generación y por representar también el mundo este andrógino que ahora se está poniendo en la palestra, ¿no? Y que se está dando a conocer. Yo para mí son ellas tres.
Ya, pues muy bien. Y yo también quería mencionar a Kimchi y a Katia, que también son
bueno,
la
para mí
bomba.
Katia será como el personaje favorito forever and ever de RuPaul, o sea, yo
Katia
creo que
es
su humor
demasiado...
es como lo trash llevado a la máxima expresión y la amo, o sea,
es no una puede... persona con un humor tan torcido que aprendió ruso para hacer una broma, o sea,
no sé, es un personaje es fantástico. Yo a todo el mundo le recomiendo siempre ver RuPaul. Todo el mundo dice que la gente que se niega a verlo creo que no sabe dónde, lo que se está perdiendo.
Ya, claro.
Aparte, RuPaul es como tu guía espiritual en la vida, si te lo quieres tomar así. Y bueno, no sé, ¿quieres añadir algo más? Para acabar ya Días de Júpiter.
Días de Júpiter, pues nada, ya nos vemos el siguiente jueves y que tengan una bonita noche.
Que vaya muy bien.
Chao.
Días de Júpiter.
I go on RuPaul's Drag Race knowing my name's Sharon Needles. I name myself Sharon Needles because that's how straight people get AIDS.
Sharon Needles.
Too soon?
Yeah.